Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Un profesor universitario acababa de terminar su clase. Se subió de copiloto a su auto. En un semáforo, este se detuvo por la luz roja. Se dispararon 6 balas y 2 de ellas terminaron con su vida. 35 años después, el asesinato del profesor y senador Jaime Guzmán es la constatación de algo que la filosofía política nos ha intentado enseñar durante ya bastante tiempo. La violencia es la confesión última de la impotencia intelectual. Un grupo armado que había perdido toda legitimidad, que no tenía votos, ni argumentos, ni pueblo que lo siguiera, decidió que la forma de ganarle a una idea era eliminar a quien la sostenía. Y hay algo profundamente irónico en esto. Aquellos que se autoproclamaban defensores de la revolución y que han sido defendidos por diferentes grupos políticos durante décadas, terminaron entregándonos el mejor argumento a favor de las instituciones que querían destruir. Cada bala que dispararon fue un argumento involuntario de su parte a favor del Estado de Derecho. Pensaron que asesinando al que habla, podrían amedrentar a quienes compartían sus ideas. Y eso 35 años después no ocurrió. Lo que dijo Jaime Guzmán sigue resonando. Dijo que la democracia es una tarea exigente, algo que muchos hoy, contrarios a él, aún no comprenden. Dijo que el Estado de Derecho debe existir para servir a las personas. Algunos, contrarios a él, intentaron quitarles los patines y su esfuerzo. Él diseñó instituciones pensando en la realidad, y por eso sus ideas nos han entregado décadas de estabilidad y progreso en su mejor versión. Pero lo más estremecedor es que defendió a los suyos y a su país cuando 8 días antes de morir dijo que votaba en contra una reforma que aseguraba o instalaba la violencia política en Chile porque enviaba una pésima e incomprensible señal al país. Firmeza, claridad. ¿Y de alguna forma esto no les suena familiar? Y pues debería, porque hoy Chile sigue debatiendo exactamente lo mismo. Debatimos sobre seguridad mientras encalama a un estudiante asesino a una inspectora. Debatimos sobre firmeza institucional mientras atentan dolosamente contra la educación pública. Guzmán murió saliendo de una sala de clases, enseñando. No murió en un acto político ni en una barricada, murió transmitiendo ideas. Porque entendía algo que sus asesinos jamás entendieron, que las ideas perduran y las balas no pueden matarlas. Y porque cuando alguien recurre a la violencia para silenciar un argumento, lo único que demuestra es que no tenía uno mejor. 35 años después, las balas se están oxidando en una bodega de evidencias, pero las ideas siguen gobernando. Soy Miguel Ángel Fernández y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en un APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. LNX@CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bienvenidos a La Voz de la Gente, miércoles 1 de abril. Soy Miguel Ángel Fernández. Notarán que la Pepa no está porque está en estos momentos haciendo la clásica romería anual en conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán, pero estamos muy bien acompañados. Tenemos un panel que conoce lo local y lo nacional. A mi izquierda, y solamente por curiosidad, Manuel Covarrubias, concejal de La Reina. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a disfrutar de este programa.
Así es. Y además, a mi derecha, estamos con un diputado recién electo que se está instalando en el Congreso, don Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario, por este distrito, el 10.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Gracias a la gente que nos está escuchando en su casa también.
Oye, comencemos con una reflexión, Manuel, de lo que significa este 1 de abril para la política chilena, para la democracia, ¿no es cierto? Una conmemoración de 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán.
Sí, mira, la verdad que para muchos que estamos en política, la figura de Jaime Guzmán es una figura muy importante, una de las más relevantes del siglo pasado. A mí no me tocó conocerlo presencialmente, pues somos de generaciones ya, no alcanzamos a cruzar. Yo el 91 estaba en primero básico, era muy chico, así que... Pero sí, Jaime Guzmán fue cercano a mi abuelo, siempre escuché sobre él. Tengo algunos recuerdos del día de su asesinato, de que fue como algo muy impactante. Me tocó también trabajar en la Fundación Jaime Guzmán y valorar aún más la figura del senador, que además de ser un senador, fue un profesor, como tú decías, y fue una persona que dedicó su vida al servicio público, a poder enseñar a los demás. La verdad que fue una vida impresionante, aunque 44 años tenía cuando lo asesinaron, pero tiene una obra inmensa, sembró tanto en las universidades como armó un partido político, participó en la Constitución del año 80, y la verdad que dejó un legado gigante. Hoy día tenemos un presidente que es un discípulo también de Jaime Guzmán, y su legado está más vivo que nunca. Nosotros estuvimos la semana pasada, estuve con la diputada Connie Juve, estuvimos con vecinos de la Comuna de La Reina, nos juntamos con dirigentes, y ella se mandó un speech bien interesante que yo no lo había visto, pero era evidente, de cómo son los cuerpos intermedios en una comuna, en una comuna como La Reina, que hay tantas organizaciones culturales, de seguridad, juntas de vecinos, de todo tipo, y que son los que mueven finalmente la sociedad. Y si en general las comunas tuviesen tanto movimiento de estos cuerpos intermedios, de estas asociaciones, veríamos cómo este país sale y florece hacia adelante. Y yo creo que el legado que dejó Jaime Guzmán es un legado imborrable. A mí es una de las personas que me inspira en política, y creo que, bueno, más allá de todo lo que nosotros todos sabemos, que había una impunidad gigante, hay un grupo grande de personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me carga que hayan tomado ese nombre, porque para mí Manuel Rodríguez es un héroe patrio. Todavía siguen impunes, solamente hay dos presos, hay algunos procesos de extradición que vemos con esperanza, pero ha sido la izquierda. En general dice, ¿no?, que hay que tomar preso, pero en el fondo no quieren que lo tomen preso. Había una impunidad y una protección por parte de la izquierda a nivel mundial protegiendo este asesinato, que es bastante impresentable. Así que nada, para mí es un día importante. Generalmente estoy en la romería, hoy día quise estar acá también para hablar de Jaime Guzmán. Eso a mí me emociona y creo que todavía hay mucho por hacer para tener justicia.
Un legado vivo, pero además que tiene una idea central que me parece que son las ideas para Chile, la idea de la libertad, la idea de los cuerpos intermedios, de la autonomía. Diputado, usted está en otro partido, un partido cercano, pero que no existiría probablemente sin el empuje de ideas como personas como Jaime Guzmán.
Sí, quiero destacar algo que dijiste en tu editorial, que Chile sigue debatiendo sobre lo mismo. Y eso es súper importante. Jaime Guzmán, como dijiste también muy bien en tu editorial, murió defendiendo ideas que son inmortales, como la idea de la libertad, la defensa del orden público, la libertad de expresión, la defensa de la propiedad privada a toda costa. Y son ideas que, como nos dejó en su libro Escritos Personales, y es algo que es un mensaje que nos dejó a todos quienes defendemos esta idea, y que probablemente si no se lo hubiera olvidado aparte de la derecha también, nosotros no existiríamos, así como lo dijiste recién. Si nosotros, como decía en el libro, si nosotros no sacamos nada abrazando las ideas del adversario, porque si lo hacemos, dejamos de... nuestras ideas pasan a ser irrelevantes. Y eso es muy importante, no se nos puede olvidar. Ahí nos hablaba del gatopardismo y todos esos conceptos que son muy interesantes. Desde que se infectó el mundo con el virus marxista, la izquierda extrema nunca ha dejado de validar la violencia y el terrorismo como un método de expresión o como un método válido para hacer política. Y eso no se nos puede olvidar. Y por eso mismo yo creo que seguimos debatiendo de las mismas ideas. Por eso mismo seguimos, como vimos esta semana, a exfrentistas aleonando o adoctrinando jóvenes de los liceos emblemáticos para salir a la calle sin ninguna sin ningún petitorio, sin ningún motivo de protesta válida, solo para demostrar que no quieren dejar que la derecha gobierne este país.
Es bien impresionante lo que dice, diputado, porque cuando uno tiene una reunión, una cita, donde participa la ministra de Seguridad Pública y la ministra de Educación, algo está sonando mal. Uno no pensaría que la educación tenga que ver con, ¿no es cierto?, evitar la violencia. Pero la realidad es que nos estamos enfrentando a grupos organizados, dolosos, porque eso es muy importante, hay preparación en estos actos para poder desestabilizar la educación pública, que ha sido en la historia de Chile el gran motor de movilidad social. Ustedes lo conocen desde dos esferas distintas, ¿no es cierto? Manuel, tú lo ves como concejal en La Reina. ¿Qué sensación te da lo que está ocurriendo y cuál es el camino hacia adelante? Porque no es una fácil respuesta.
Sí, no, claramente es un grupo organizado, hay una cabeza detrás de esto. Pasaron 4 años en que prácticamente los colegios no supimos de violencia, obviamente hubo violencia, pero no a la escala que hemos tenido estas pocas semanas que ya está el gobierno de José Antonio Kast. Sabemos que en la sala de clase, para poder aprender, es básico el respeto. Con un colegio con violencia, en que hay susto, hay temor de los alumnos de ir a clase, de los profesores de hacer clase, obviamente que no hay un buen aprendizaje. Y uno de los problemas graves de nuestro país es el tema de la educación. Tenemos un gobierno saliente que su bandera de lucha fue la educación gratuita y de calidad, y que los colegios públicos, y que todo tiene que ser público. Bueno, y no se preocuparon en nada de que los colegios públicos mejoraran. O sea, al contrario, han ido empeorando. Tenemos una labor titánica ahí en educación, pero claramente lo básico es el respeto, es el sentirse seguro, el que los profesores puedan hacer clases, en que los alumnos que sean violentos sean... en el fondo se le quite los beneficios, que sean castigados. No puede ser que una minoría impida que una gran mayoría que quiere estudiar, que quiere salir adelante, que su familia lo está apoyando, que en el fondo tienen esta esperanza de poder tener un futuro mejor, se vean afectados por grupos minoritarios que ponen la violencia por delante con objetivos que no tienen nada que ver con la educación.
Diputado, ¿cómo lo ve usted? Usted le va a tocar probablemente legislar y discutir en el Congreso parte de los anuncios, ¿no es cierto?, en materia para enfrentar la violencia, que yo creo que es violencia política, más allá de la violencia escolar que ocurre.
Bueno, en educación el tema de la violencia tiene diferentes dimensiones. No, sin duda, lo que hemos visto esta semana es violencia política, pero también hay... Y eso hay que combatirlo con toda la fuerza que el Estado permite, o sea, hacer cumplir la ley que hoy día existe, no esperar que ingresen nuevos proyectos para dar más atribuciones al sostenedor, a las policías, a la justicia, solo hacer cumplir la legislación que hoy día existe. La ley lo asegura, ya permite expulsar a los alumnos violentos. A lo mejor podríamos agregar dejar sin, por ejemplo, sin gratuidad a los alumnos, o sin acceso a la gratuidad universal o a la gratuidad universitaria a los alumnos que hayan sido condenados o por actos violentos de terrorismo.
Que sus actos tengan consecuencias, dice usted.
Para ellos, para su familia, el que rompe paga, aquí ya está bueno, ya. Si esta cuestión ya llevamos años soportando, teniendo que ver cómo no solo los alumnos, sino los profesores, las comunidades educativas completas, corren riesgo día a día solo porque algunos niños creen que por quemar el colegio pueden generar cambios políticos en este país. Eso tiene que tener un alto ahora, y yo creo que no hay un momento más propicio que el que comienza este año con este nuevo gobierno, que viene además con una agenda de seguridad bien completa. La otra dimensión tiene que ver con la violencia que se produce por la desregulación de algunos alumnos, que no necesariamente es política.
No.
La educación en este país se ha ido degradando durante los años. Todos los años vemos que el presupuesto de educación crece, y el nivel de educación, la seguridad en las aulas, la capacitación de los profesores y para docentes es cada vez más bajo. El proyecto de integración escolar también tiene deficiencia, también pone a los profesores en riesgo y a las comunidades escolares en riesgo. Tener uno o más de uno, dos o tres alumnos que pueden desregularse al mismo tiempo con un solo profesor controlando aulas de 45 alumnos tampoco es viable. También baja la calidad de educación, también nivela hacia abajo. También yo creo que habría que mirar medidas que corrijan esos problemas, no solo lo que tenga que ver con la violencia política, que sin duda hay que ponerle un alto ahora mismo, sino que en calidad, en niveles de integración, pero bien hecho, con desde forma profesional, no con una mirada política, que es como ha sido todos los últimos años.
Qué importante lo que dice el diputado, ¿no es cierto? Que esto no es un fenómeno unidimensional, tiene diferentes factores, y de hecho en un rato más vamos a tener a José Manuel Jaramillo con nosotros, que es vocero y director ejecutivo de la Fundación Educacional Cochuenco, porque de alguna manera nos va a también dar el trabajo que está haciendo la sociedad civil en esto, que es una función clave. ¿Manuel?
Sí, no, yo mientras conversaba me acordaba también de lo que pasó con el Instituto Nacional en el gobierno del presidente Piñera, y yo creo que, bueno, es fácil ser general después de la guerra para la batalla, pero la verdad que toda la violencia que hubo ahí a pasos de la moneda, porque el Instituto Nacional está al ladito de la moneda, no se le pararon los carros en el momento oportuno, y eso también fue una bola de nieve que fue creciendo. Los mismos jóvenes se dieron cuenta que no habían consecuencias a su acto, y se fue escalando, y yo creo que en parte fue algo que ayudó, fue caldo de cultivo para que después tuviera el estallido social, porque en el Instituto Nacional la violencia era gravísima. Y no se hizo nada. Yo sé que el alcalde Alessandri trató y no tuvo quizás el apoyo suficiente del gobierno, pero es una lección que tenemos que aprender, y no le puede pasar a este gobierno. O sea, tenemos que hacer un paralelo ahora ya. No puede pasar esto en los colegios, tenemos que paralizar la violencia como sea, y tomar las cartas sobre el asunto, para que esto no lo podemos permitir, en el fondo.
Hay tantas cosas que uno empiezan a ocurrirse, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar de educación. Por ejemplo, el otro día, una alumna en el pasillo de la universidad me pregunta, frente a lo que había pasado en el Liceo Lastarria, profesor, ¿qué cree usted esto que está ocurriendo? Y yo pensaba lo que significa el liderazgo del profesor en la sala, el liderazgo del director, del rector en ese liceo emblemático, en esa escuela. Porque la comunidad educativa, primero está el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos siempre, pero también el profesor ha sido, de alguna manera, intentado transformarse en un par del alumno, y eso es un error. Y la gente que nos está escuchando a través de Radio Agricultura y nos escribe en el chat de YouTube, nos dice, efectivamente, aquí falta un poco también de autoridad, algo que este gobierno está intentando reinstalar en el sistema político, que ha sido afectado por más de una década de políticas públicas que intenta equiparar al alumno al profesor. O sea, cuando en el año 2006, yo siempre me voy a acordar, yo soy de esa generación, Revolución Pingüina quería derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Me van a perdonar y los auditores me contarán si están de acuerdo conmigo, pero un alumno de educación media intentando generar política pública, ¿no les parece que es el mundo al revés?
Es un absurdo, la verdad. Bueno, que dale tú, sí,
por favor. No, así que, no sé, es que sí, es verdad, es absurdo. Bueno, en parte lo lograron, sí. ¿Te acuerdas que se cambió la Ley General de Educación? Uh-huh. Producto de lo que empujaron desde esos años. Y probablemente hay algunos niños que están haciendo su primera, niños, digo, entre comillas, haciendo sus primeras armas de política, tratando o destruyendo estos instituciones centenarias, ¿cierto? Como el Lastarria, como el Nacional, como el IMBA, liceos emblemáticos de nuestro país, que son el motor de la movilidad social, liceos y colegios que han aportado con grandes líderes para nuestro país, creyendo que haciendo eso pueden llegar a ser presidente.
Que te haya un ejemplo.
Utilizar la violencia, ¿sí?, para llegar a escalar a los más altos puestos de la República.
Y efectivamente hubo una generación que lo logró, pues, que a través de las protestas y las marchas lograron llegar al gobierno, hicieron un pésimo gobierno, pero efectivamente lo lograron. Entonces hay un ejemplo que es bastante dañino para nuestra sociedad, que lo ven estos alumnos con expectativas de que ellos puedan lograr lo mismo. Yo lo que sí veo es que la sociedad ha cambiado, creo que hay una mirada mucho más rígida y más menos tolerante a la violencia. Yo creo que la sociedad en general aprendió después de todo lo que vivimos, de cómo este país se fue un poquito a la cresta, y menos mal se pudo salvar después del 4 de septiembre del 2022 con el plebiscito, pero la verdad que yo creo que ya no están los ánimos para apoyar estas protestas violentas, y eso lo veo con esperanza.
Sí. Manuel, tengo que tocar un punto que tangencialmente está en tu premisa. La violencia logró desestabilizar y poner a este país en jaque. Y lo único que salvó eso fue la ciudadanía que se movilizó ese 4 de septiembre en el sistema que uno se moviliza, que son las elecciones. Y esto es algo que siempre me gusta repetir, aunque sea 15 segundos. Ninguna marcha, ninguna movilización, ninguna barricada reemplaza lo que significan las elecciones. Que en un día tienes 10 millones de personas yendo a votar, eligiendo libremente, sin presiones, cuál es el camino que quiere para el país. Y eso tenemos que recordarlo ahora, porque cuando comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, estos grupos organizados que estuvieron en silencio, como Manuel decía, durante años. Qué bueno recordar que tuvimos hace 4 o 5 meses una elección donde el presidente electo, donde el diputado electo,
con una amplia mayoría.
Exactamente.
También es bueno agregar a eso que quienes queremos representar o quienes estamos representando en el gobierno comunal, regional o en el Congreso a la gente que va a votar libremente, ¿cierto? Ahora obligada, pero
para la decisión al menos
libre. En la decisión libre, sí. Tiene que prestigiar la labor. Tiene que hablar con la verdad. Tiene que liderar con el ejemplo. Y tiene que no solo parecerlo, sino serlo. tiene que demostrar que es digno del cargo que va a que quiere ostentar, para representar correctamente a la gente que va a votar por él, y que no sea un voto en el fondo obligado por lo que hay nomás, porque por lo menos malo. Y para eso los políticos tenemos, digo tenemos porque ahora estoy dentro de este,
sí, no puede arrancarse de este ya diputado,
no tan selecto grupo, tenemos una responsabilidad súper grande de volver a prestigiar la labor. Y eso se hace solo con el ejemplo, con permanencia permanente, acompañando a los grupos intermedios, como bien decía Manuel Denante, participando en las organizaciones, promoviendo buenas en el Congreso, buena modificación a las leyes o buenos proyectos de ley, participando activamente. Y eso no es algo que nosotros vayamos a hacer ahora en estos primeros meses, porque destruir es re fácil, pero reconstruir es una labor muy difícil, y esa es la labor que tenemos que empezar a hacer desde ahora.
Comparto plenamente lo que dice Hans, la verdad que hay una tarea titánica de reconstituir estas confianzas, de que los vecinos que votan por uno, quizá a nivel municipal es un poquito más fácil porque son más, es más fácil hacer terreno, los distritos quedaron tan grandes que para los diputados se hace bastante difícil el poder estar en todas partes, pero efectivamente el poder acercarse a los vecinos, el poder que te conozcan, generar esas confianzas, esos lazos, va a ayudar muchísimo a poder reconstruir estas confianzas tan dañadas durante tanto tiempo y poder hacer políticas públicas que nos sirvan a todos. Es una labor bastante importante y grande, pero bueno, para eso estamos.
Hablando de confianza, vamos a movernos un poco a otro tema de la agenda antes que me reten porque no seguimos la pauta. Fue parte de la conversación aquello, ¿no es cierto? Fíjate que se está instalando una polémica, especialmente, diría polémica, en ciertos diarios que tienen una inclinación marcada contra el gobierno, sobre, por ejemplo, lo que ocurrió en el Ministerio de la Mujer, sobre, por ejemplo, también la remoción de jefaturas en el Ministerio de Justicia, sobre la Contraloría. Y lo pensé a raíz de lo que decía Manuel, la confianza, la construcción de equipos también, de alguna manera, que es fundamental para la instalación de un gobierno entrante. ¿Qué está ocurriendo ahí, Manuel? ¿Cómo lo ves, lo que se está instalando en el ambiente mediático o también en la dificultad de instalación de un gobierno?
Mira, a mí me tocó trabajar en los dos gobiernos del presidente Piñera, y la verdad que lo que uno ve del año 90 hasta la fecha es que los funcionarios públicos se han multiplicado por el doble, o no sé la cifra exacta, pero en el fondo cada vez que entra un gobierno trae su gente y los anteriores quedan. Entonces se va engrosando, y eso lo pagan todas las personas con su impuesto. Entonces es lógico que venga un gobierno y que ponga gente de confianza, y obviamente para generar esos espacios hay que sacar gente. O sea, es la única forma de poder trabajar, es ingresando gente que piensa como ti, como tú, y que tiene un objetivo, que es el objetivo del presidente, que comparte ese objetivo. Obviamente no se trata de sacarlo a todos, pero hay que sacar cierta gente de confianza, cargos clave, que muevan la maquinaria del Estado, que es bastante difícil de mover. Entonces, si esperan que no saquen a nadie, que trabajen con la gente de Boric, es como absurdo también. O sea, obviamente tiene que haber algún tipo de movimiento para poder hacer estas políticas públicas, para poder movilizar al Estado. Yo siempre he sido partidario de ojalá el Estado tratar de achicarle un poquito. O sea, yo para algún programa anterior...
No, ha crecido ya desproporcionalmente. Claro,
y no hay recursos, no hay recursos en el Estado, pero seguimos creciendo. Y así el país también, en la medida que crece el Estado, la economía deja de crecer, pues, y por eso estamos creciendo al 2%, porque se gasta todos los recursos en funcionarios públicos, y eso no genera crecimiento económico, ni empleo, ni nada.
Diputado, ¿cómo lo ve usted?
Si seguimos a 100.000 empleos públicos agregados al gobierno, cada gobierno, vamos a terminar como todos trabajando en esto. Como
claro. Para... ¿Y quién nos financia?
Claro. Bueno, bienvenido al Partido Nacional Libertario. Entonces, bueno, nosotros promovemos un Estado.
Sus valores.
Un Estado pequeño.
Me alegra que haya este nivel de coherencia entre las ideas fundamentales.
¿Eh? Bueno, es que son ideas fundamentales, precisamente por eso. Tenemos que partir de una base. Por eso estamos en el mismo lado.
Es bueno que exista la base. Sí.
Hay cuestiones como... Hablamos de las trancas que pone la oposición, de que el gobierno no puede venir y cambiar, y empezamos con estas discusiones que son mediáticas. ¿Sí? La gente entiende en su casa que cuando entra un presidente nuevo tiene todo el derecho del mundo a traer su equipo. Y entiende también que no podemos seguir agregando 20.000, 30.000 empleados públicos al año o cada 4 años porque es insostenible. Si eso no se discute. Ahora con el tema del servicio de la mujer, del CERNAM, del CERNAMEC ahora, el Ministerio de la Mujer tiene un problema de presupuesto que se viene arrastrando hace rato. Tiene fondos que no sabemos para dónde van. Y yo creo que a medida que vayan saliendo, y por eso nosotros vamos a exigir que el resultado de esta auditoría sean públicos, y ojalá lo antes posible, porque de esa forma la gente va a entender las decisiones. Si las decisiones, el presidente tiene toda la atribución, está dentro de su margen de acción, sacar hasta 12 directores de alta dirección pública, pero tiene que estar bien comunicado, tiene que saber por qué. Y en la medida que nosotros vayamos comunicando, que el gobierno vaya comunicando bien sus decisiones, la gente va a ir entendiendo, porque son fundadas. ¿Sí? Nosotros sabemos que si hay problemas presupuestarios, que hay problemas de gestión, esa gente tiene que ser removida, igual que en la empresa privada. ¿Sí? Y aquí no, el que hace mal su trabajo no puede seguir trabajando en ese puesto. Si aquí el problema se generó porque esta señora tiene un diagnóstico de cáncer, y ahora que presentó la licencia, se retrocedió en la decisión, y eso es lo que corresponde. Si aquí no hay nada más que eso, no hay malas intenciones, no hay una decisión política de sacar a alguien con cáncer, no hay deshumanidad, no hay maldad en la decisión, es solo gestión y técnica.
Fíjate, con esta baño de sentido común del concejal del diputado, vamos a hacer una breve pausa comercial y ya vamos a volver con más conversación aquí en La Voz de la Gente.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El otro día hablábamos acá del modo adulto de ChatGPT, solamente con texto, y parece que ya no va más. Vamos a preguntarle a mismo ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola Luis, estoy muy bien, gracias. Desde hace un tiempo, OpenAI desactivó esa opción del modo adulto en ChatGPT. Ahora se mantiene un enfoque más seguro y general, así que no está disponible.
O sea, debut y despedida del modo adulto.
Exacto. Sí, fue un cambio que hicieron para garantizar un uso más seguro de la plataforma. Así que cualquier cosa que necesites dentro de los usos estándar, aquí estoy.
Gracias. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Estamos de vuelta miércoles 1 de abril y estamos con un panel de altísima calidad, pero antes eso tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de todo Chile. En Chile Express elegimos estar en todo el país para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en www.chileexpress.cl. Y también está con nosotros AFP Habitat, que tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Conoce más información en www.afphabitat.cl. Y ya estamos de vuelta y se une a nuestro panel José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Educacional Choshuenco. Tuve que practicar en toda la pausa el nombre para no equivocarme. Estamos con el diputado Hans Barowski, con el concejal Manuel Covarrubias de La Reina, y estamos conversando en el primer bloque acerca de los desafíos que tiene la educación chilena. De hecho, el diputado nos hizo abrir la mirada a la multidimensionalidad del fenómeno, y por eso, José Manuel, necesitamos tu visión desde la sociedad civil, desde el trabajo en la primera infancia. Cuéntales primero a los auditores qué hace la Fundación y en qué están concentrados para ayudar al país.
Uh-huh. Oye, buenos días, muchas gracias por el espacio de tiempo. Fundación Choshuenco tiene 15 años de operación. Somos una fundación cuyo propósito es aportar calidad a la educación inicial, sobre todo en los lugares que hay menos oportunidades. Actualmente operamos 4 centros educativos, jardines infantiles a las cunas, en las comunas de San Bernardo, La Pintana, San Ramón y Colina. Hay un quinto proyecto que va a partir en la comuna de Puente Alto. Y nosotros en estos jardines infantiles tenemos un modelo de trabajo que tiene métrica, medimos el impacto, procesos, sistema, y lo hemos podido transferir a la oferta a otros jardines infantiles en Chile, en el norte, en el sur. Jardín infantil administrados por los SLEP, por la Junji, por Integra. O sea, ponemos a disposición nuestro modelo de trabajo en 80 jardines infantiles, y además de eso participamos de una red que se llama Educación Inicial 2030, que es una red que promueve y cuyo propósito es hacer incidencia pública. Ahí estamos en conjunto con la Universidad Católica, el rector de la Yera, junto con la Beatriz von Appen, que es directora de nuestra fundación, son los que lideran esa iniciativa, porque la verdad que tenemos en Chile todavía grandes desafíos en materia de educación inicial. Y sabemos hace rato que es ahí donde esta sociedad tiene que hacer la inversión para avanzar en los desafíos que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? La seguridad, los problemas en malos resultados en el CIMSE, la instalación de capital humano, la sana convivencia y el bienestar general, qué sé yo, uno se puede ir a indicadores de felicidad. Todo eso, la salud, por cierto, está comprobado en distintas partes del mundo, que es ahí donde uno genera los cambios, y por eso que los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son los 4 o 5 que siempre están primero en todos los indicadores, hicieron un cambio importante ahí. Y nosotros en Chile estamos todavía atrasados. Yo creo que es importante decir que Chile ha tenido buenos avances. Todos los gobiernos anteriores en los últimos 30 años han hecho avances, no es que estemos en cero. Pero estamos en un minuto en que estamos en un punto de inflexión. O sea, tenemos que hacer un cambio, ir más allá y hacer los cambios necesarios ahora.
Hans, Manuel, ¿que alguno quiere partir?
O sea, felicitaciones por la gran labor que están haciendo. Creo que es fundamental la educación. Creo que puede ser de las cosas más importantes que para que un país pueda salir adelante, para que se pueda desarrollar, para que sea un país más feliz. Así que me gustaría que se nos pudiera comentar un poco más en detalle cuáles son esos desafíos que tenemos más pendientes. Creo que la cobertura ya no es tanto el desafío, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves más importantes?
Fundamentalmente son 3. La cobertura sigue siendo un desafío. Estamos con los datos actuales de la última encuesta CACEN, estamos con una cobertura de un 43%. Mira, en la etapa 0-4 años, que es la que nosotros miramos, y eso sigue siendo bajo. Sin duda que se movió por la baja natalidad, eso hizo que se moviera la cobertura y que hoy día tenemos una cobertura mayor. Pero estamos en un tránsito todavía, porque la tasa de natalidad en Chile cayó en los últimos 5 años de manera sistemática y de manera dramática en el último año. Entonces estamos en un 0.95 versus un 1.8 que traíamos hace 5 años. Y hay que ver qué pasa, digamos. O sea, estamos en un tránsito. Ese número no se puede quedar así. Y eso es algo que ninguno de los chilenos estamos muy preocupados. Pero si ese número no cambia, cerramos la cortina, digamos. Entonces, hoy día, mirar ese número y decir que hemos mejorado es parcial. No podemos decir que hemos mejorado en cobertura. Y aunque el número sea mejor que el que teníamos antes, significa que tenemos 5 de 10 niños en la casa, digamos, en la etapa más importante del desarrollo. Y eso, en países como Finlandia y los países nórdicos, sobre todo la edad de 2 a 3 años, logran casi el 90% de cobertura.
Es una diferencia, pero
entonces ponen un acento importante en lograr máxima cobertura, porque saben que biológicamente, neuronalmente, es una ventana que no se puede perder.
Y eso el Estado lo ha ido dejando postergado durante décadas.
Así es, ese es uno de los desafíos. Yo decía tres, el siguiente es el financiamiento, que es producto el primero. Tenemos una inequidad en el financiamiento inexplicable en Chile. En Chile casi la mitad de la cobertura pública recibe un financiamiento que es bastante inferior a la otra mitad. O sea, los jardines clásicos de la Junji y de Integra, administrados por ellos, reciben casi el doble financiamiento, depende cómo uno haga el cálculo, pero reciben casi el doble financiamiento que un BTF, que es una especie de jardín subvencionado. Y eso obviamente pega en la calidad, en lo que el jardín BTF está haciendo.
Y en cuanto a contenido, ¿ustedes tienen un modelo educativo diferente al que propone el Ministerio de Educación o tienen una aproximación similar?
Normativamente todos los jardines públicos en Chile tienen que ceñirse al currículum nacional. Chile tiene un currículum nacional, que es una buena noticia, ¿ya? Pero sobre eso, en materia de procedimientos, de coeficientes de adultos por niño, de material que se disponen en la sala, el trabajo con la familia, en fin, una serie de elementos complementarios. Todos sabemos que después de la pandemia, por ejemplo, lo que ocurre con las necesidades educativas especiales implica meter más recursos. Todos esos factores adicionales son los que te garantizan finalmente un estándar cualitativo relevante. En educación inicial, como todos creemos que es una cosa como bonita, como buena, pero no, es una cuestión bien, bien cuantitativa.
No, no es cantar y abrazarse nomás.
O sea, yo tengo que tomar un niño a los 3 años, hacerle un test, que de hecho eso es lo que medía la ELPI, y ver cuántas palabras maneja. Si ese niño maneja más palabras, es un predictor cierto de que va a tener un desarrollo cognitivo superior. Si maneja menos palabras, inferior. Nada que hacer. Después, lo que yo haga en el colegio, esto es como meterle comida a un saco roto, así como en términos bien gráficos, ¿ya? Entonces, si yo hago una buena pega neuronal en los 4 primeros años de vida, todo lo que venga después, aunque sea malo, va a funcionar.
Va a reforzar esas conexiones antes de la siguiente poda.
O sea, nos hemos equivocado durante los últimos 15 años en la lógica de instalación de la educación para capital humano y futuras generaciones, porque hemos generado mayores subvenciones a la educación superior. Hay una discusión en el mundo sobre qué va a ocurrir con la educación superior hoy en día, y lo que tú nos estás contando, José Manuel, es que deberíamos estar poniendo todas las fichas entre los 0 y los 4 años.
Así es, y el año pasado, en el presupuesto de la Nación 2026, aproximadamente la educación superior sube un 7% y la educación inicial un 1%, si es que no bajó un 1%. ¿Ya? Entonces tú dices, no funciona, no tiene ningún sentido. Y tenemos, nosotros hicimos un estudio de valoración de la educación inicial y le preguntamos a 1.500 familias que usted valora la educación inicial, y nos sorprendimos porque nos dimos cuenta que el 75% valora la educación inicial. Pero tú le preguntas a gente, ¿usted lleva al jardín infantil a su hijo? Y bajamos al 45%. Entonces, como,
¿a qué se debe esa brecha?
Estamos estudiándolo.
Puede ser capacidad, cercanía.
Yo creo que, siempre la respuesta deseada es diferente a la respuesta real. Entonces puede ser que yo en mi discurso me parece que lo valoro, pero no entiendo bien realmente qué significa. O sea, yo siempre cuento mi hija, y yo cuando iba en la plaza en Providencia, en horario jardín, y preguntaba al resto del papá, oiga, ¿y usted está con este niño a esta hora? ¿Sí? ¿No va al jardín? No, no va al jardín, pero yo lo puedo cuidar en la casa. Eso es un error. Ese es un error conceptual.
Dramático. Yo pensé que la cobertura era mucho mayor. La verdad que me dejaste bien impactado y creo que, bueno, todos tenemos claro que haber puesto los patines en la educación superior y haber puesto los recursos ahí es un error. Obviamente que ellos son los que marchan, los niñitos de 2 o 3 años no van a estar haciendo una marcha. Pero ahí vemos también cómo la política a veces no actúa de una forma que no es la mejor, pues, o sea, no es la correcta. Claramente es más importante la educación inicial que la educación superior. Un niño que tenga esa educación, me imagino a los 2 o 3 años, que salga al colegio y quizás no pueda estudiar en una universidad, probablemente igual va a tener muchas posibilidades de éxito si que tuvo preparación desde chico.
Absolutamente, sí.
Sobre todo hoy día que la educación profesional ya...
Es lo que hablamos hace un ratito, no, antes de la pausa, que al final los políticos están poniendo el énfasis en los votos y no en el servicio o en la verdadera vocación de servicio, que en este caso es poner el énfasis en la educación inicial. Yo podría hablar, tengo 1500 preguntas aquí, porque este tema me gusta mucho. Sí.
Aprovecha, porque después te llevas esa información al Congreso, porque, y eso es lo que nos importa.
Porque es muy interesante y venimos durante muchos años hablando desde que Felipe Kast dijo que hay que poner a los niños primero en la fila, hablando de esta cuestión, y no ha pasado, y han pasado varios años ya. Entonces ustedes tienen además en sus instalaciones o en sus jardines incluidos a los padres, a las familias, y hacen educación parental,
sí,
como para ir avanzando en y lograr que el efecto multiplicador en el fondo.
Sí, efectivamente, porque los factores cualitativos en la educación inicial, y eso también está súper demostrado por evidencia, son algunos los más críticos, ¿ya? Entonces hay uno muy crítico, que es el lenguaje. ¿Ya? O sea, tiene que haber un programa de lenguaje intensivo a esa edad, más si es que lo que uno vive en la casa es poca exposición a las palabras. Hay otro factor que también es súper importante, que obviamente el procedimental, o sea, la forma como se planifica las actividades que se hacen, la riqueza en las actividades que se hacen. Y hay otro factor clave que es la participación parental. La participación parental y la calidad parental, porque al final los niños pasan más horas con los papás que los hijos. Los niños van a estar toda su vida con esos padres, y los padres tienen son los seres más significativos para los niños por muchos años, independiente de cómo sean los padres. Entonces lo lógico es que yo haga un trabajo de incorporar algunas cosas en esos padres, y la mayoría de los padres no nacemos sabiendo ser padres, sino que copiamos un modelo como podemos de los papás de uno. Y entonces, en muchos lugares donde hay menos oportunidades, esos modelos también están más deprimidos, ¿ya? Por distintas causas, o sea, yo creo que... y entonces es súper importante que en esos lugares existan programas sistemáticos de trabajo con familia. Porque esos programas te permiten, por ejemplo, de manera muy simple, que los papás cada noche le lean un cuento a su hijo. Si los papás cada noche le lean un cuento a su hijo, que es un cuento que yo les pasé además, que tiene ciertas palabras, estoy asegurando que ese niño está exponiendo esas palabras todas las noches. Y además, como tiene que acostarse una hora, estoy asegurando otro elemento clave, que es la rutina. Al final tú dices, oye, que los niños tienen que tener rutina. No es porque queramos tener militares, digamos, sino es básicamente porque la rutina lo que hace es que construye predictibilidad en el ser humano. Y al haber predictibilidad en un niño, eso genera seguridad. Y al generarse seguridad, no vamos a tener al niño tirando una bomba molotov el día de mañana en el colegio, en el liceo de las tardes. Esa es la secuencia lógica.
Esto es una inversión para convivencia social.
Absolutamente, sí. Y entonces hoy día en Chile estamos en un momento en que no podemos seguir postergando eso. Se discutió el proyecto Sala Cuna, hoy día he estado viendo que ahí se está pidiendo prórroga. Ese proyecto ha ido avanzando mucho. Hoy día estamos en una situación de apriete fiscal, yo no tengo nada que decir al respecto, pero no hay que aplazarlo. O sea, hay que avanzar en eso. El proyecto Sala Cuna no debiese ser solo Sala Cuna, y aquí voy a decir algo que a ningún gobierno le gustaría, la situación que está la actual, digamos, por la apriete fiscal, pero debiese ser Sala Cuna y nivel medio universal, porque en el fondo lo que va a hacer este proyecto es que le va a dar universalidad al primer y segundo nivel hasta el año 2, y la mamá luego va a llegar...
¿Nivel medio 3 y 4 años?
No, pues claro, el nivel de Sala Cuna es 1 y 2. Y entonces esta ley da universalidad a ese nivel. Entonces la mamá va a tener matriculado al niño por acceso universal, va a cumplir 3 y se va a quedar ahí con las manos abiertas. Así que, ¿ahora qué hago? Entonces, lógicamente el proyecto debe ser Sala Cuna y nivel medio universal. No solamente, de hecho, el nivel medio es el más relevante. Sí, pero tiene
ya,
que avanzar.
Donde ya el niño habla, donde camina, donde aprende a jugar con otros.
Claro, pero tiene que avanzar porque nos hemos acostumbrado en Chile, como discutíamos ayer en la red, ¿no? Como estamos buscando la ley perfecta o la forma perfecta. Si eso ya sabemos que en Chile no pasa. Entonces, hay que avanzar. Entonces, han habido avances, no hay que desconocer eso. Pero hay que seguir avanzando, sí, a un tranco más apurado.
Nos quedan los últimos minutos, Hans.
¿Alcanza a hacer una? Sí. Porque,
¿alcanza a hacer una y después ya, usted?
Hablamos de los niños, de los establecimientos, de los apoderados, de los papás. ¿Cómo lo hacen para buscar y formar educadores? Porque es una pata esencial también del plan, me imagino. Porque sin buenos educadores que tengan integrado todos estos principios, es súper difícil que los niños también lleven esto, o que los apoderados aprendan estas cosas también.
En un minuto, José Manuel.
En un minuto. Mira, yo creo que hay que sacarle el sombrero a los educadores y a las técnicos en párvulo. O sea, son un gremio genial, comprometido, ponen en general, siempre ponen a los niños al centro, son súper jugados. Pero sin duda que en formación nos falta, pues, nos falta, tenemos que hacer esfuerzo. Nosotros tenemos una academia interna de esto pasa mucho.
Capacitan también ustedes.
Esto pasa mucho por práctica pedagógica. Bueno, es un problema que tenemos en la educación superior en general en Chile, es muy teórica y es poco práctica. Uh-huh. Entonces tú tienes universidades con grandes títulos, salen a trabajar y tú te das cuenta que en realidad no sabían mucho. Entonces nosotros hacemos mucha formación práctica, porque ahí se juega al final el día a día. Entonces creo que hay que reconocer la vocación que tienen, ¿ya? Y hay que hacer un trabajo permanente de seguir mejorando los currículos en las universidades, pero sobre todo llevarlo más a las cosas prácticas.
José Manuel, ¿dónde pueden encontrar más información sobre la fundación? La gente me está escribiendo aquí, si tienen página web, Instagram, cosas por el estilo.
Sí, www.fundacionchoshuenco.cl, y también si quieren conocer de la red es www.educacioninicial2030.cl.
Con eso, mensaje para todos que nos preguntaban, para el diputado que se llega pega para la casa.
Un montón de preguntas,
¿sí? Nos despedimos por la voz de la gente del día de hoy. Estamos muy contentos de haber estado con Manuel Covarrubias, concejal de la Reina, Hans Marowski, diputado del Distrito 10 de la República. Gracias. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Educacional Choshuenco, tengo que leer ese nombre siempre. Y a todos los que nos acompañaron hoy día, mañana vuelve la Pepa, así que yo me despido, pero muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Ahora viene efectivamente el programa símbolo de la Radio Agricultura, conectados con el gran Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.